sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos al Informador de las 21 horas. Mediante un comunicado, la Municipalidad de Quilicura denunció la tardía respuesta de Enel tras una caída de un poste del alumbrado público en esa comuna. Nos amplía los detalles Jorge Villegas.
Claro, todo esto tiene su origen tras el choque de un vehículo particular en contra de un poste del alumbrado público en la comuna de Quilicura, todo esto específicamente en calle Carampangui con Manuel Antonio Mata. Fue este choque entonces que provocó la desestabilización de este poste del alumbrado público, cayendo finalmente sobre un vehículo justamente que se encuentra en esa zona y dejando más de 3.600 viviendas sin suministro eléctrico. Producto de este choque es que se le informó justamente a eso de las 7 de la mañana a la compañía eléctrica Enel para solucionar, ¿no?, esta situación que mantiene a todas esas sector sin suministro eléctrico. Fue producto de esto entonces que la Municipalidad de Quilicura emitió un comunicado denunciando, ¿no?, la tardía respuesta por parte de esta empresa. Parte de lo que se señala justamente en este comunicado, abro comillas, señala: no puede ser que una empresa privada ante una emergencia demore tanto tiempo en dar una respuesta, más aún cuando está en riesgo la vida de las personas. Este comunicado señala también que esperamos que se pongan a la altura de la emergencia y den prontamente una solución a la continuidad a la comunidad, bien Diego, que hoy está afectada. Todo esto se comunicó por parte de un comunicado de la Municipalidad de Quilicura, señalando que fueron más de 9 horas que la compañía eléctrica no acudió a solucionar esta emergencia. Por eso entonces que nace este comunicado, mientras la compañía ya trabajan en reponer el servicio eléctrico a todas estas personas que se encuentran afectadas producto de este accidente en la comuna de Quilicura. Bio Bio, la radio.
Se registran manifestaciones por los prolongados cortes de suministro eléctrico en Viña del Mar. Tomamos contacto con Aníbal Rosales de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Así es, tenemos información de último minuto. Se registra una barricada en el sector de cementerio en Santa Inés, en Viña del Mar, en el marco de una manifestación por los prolongados cortes del suministro eléctrico en distintos puntos de Viña del Mar. Reiteramos, esto es una manifestación, una de modalidad barricada en el sector del cementerio de Santa Inés, en Viña del Mar. Carabineros de momento se dirige al lugar, por lo que se recomienda transitar con precaución y optar por rutas alternativas. Bio Bio, la radio.
El desborde de un canal urbano en Antuco movilizó organismos de emergencia para evitar inundaciones en viviendas. La información la tiene Mario Tapia de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Durante esta noche, bomberos y también personal de seguridad municipal, además de personal de obras de la Municipalidad de Antuco, se encuentran trabajando en calle 10 de diciembre con los héroes. En el lugar precisamente se produjo el desborde durante esta tarde-noche del canal Pinochet y se temió por inundaciones en calles y casas del sector. Se encuentran efectuando todas estas cuadrillas labores de contingencia para prevenir el desborde del canal Pinochet mediante la instalación de sacos de arena. Se informó además que la calle 10 de diciembre funciona de manera excepcional el doble sentido de la calle, precisamente para el tránsito vehicular. Los sacos de arena, según se indicó, instalados sobre la calzada, pueden representar un riesgo para peatones y conductores, especialmente si no se circula con la debida atención y precaución. Reiteramos entonces que por desborde de un canal en el sector y la comuna de Antuco, se está trabajando por parte de bomberos, personal municipal, para evitar inundaciones de casas y calles del sector. Bio Bio, la radio.
El diputado Mauro González aseguró que la muerte del cabo primero Marco Cosme representa un golpe para el país. Más detalles con Valentino Breque.
La muerte de un carabinero es un golpe duro para nuestro país. Con esas palabras, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de Renovación Nacional, Mauro González, reaccionó al fallecimiento del cabo primero Marco Cosme, ocurrido durante un procedimiento policial en la región de Los Ríos. El parlamentario sostuvo que la muerte de un funcionario policial no solo enluta a una familia y a carabineros de Chile, sino que también representa un atentado contra la seguridad y la paz de la sociedad. En esa línea, llamó a reforzar el respaldo de las policías frente al aumento de los hechos de violencia. Asimismo, González pidió avanzar en mayores herramientas legislativas y operativas para proteger a los uniformados, señalando que hombres y mujeres de carabineros arriesgan diariamente su vida en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la ciudadanía. Bio Bio, la radio.
El abogado Manuel de la Castilleja valora el oficio de la Dirección del Trabajo sobre las situaciones laborales que puedan darse en medio del sistema frontal. Josefa Chamaro con la información.
El experto en materia laboral y académico valoró el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, destacando que si bien no incorporó elementos nuevos, sí logró sistematizar de manera clara y concreta las distintas soluciones que pueden surgir entre trabajadores y empleadores. Esto en medio del gran frente de mal tiempo que afecta al país. En esa línea señaló que este tipo de documentos resultan relevantes ya que permiten clarificar escenarios y con ello evitar posibles conflictos entre las partes involucradas. Asimismo, agregó que tanto de la perspectiva de los trabajadores como de los empleadores contar con esta claridad es fundamental, por lo que valoró que la información haya sido ordenada y difundida de forma accesible para la ciudadanía. Bio Bio, la radio.
21 horas con 6 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra con nubosidad parcial, la temperatura es de 7.2 grados y la humedad alcanza el 88%. Quédese en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parquimet?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Minutos, estamos atentos, monitoreando todo lo que ocurre en Senapred, esto porque en los próximos minutos debiesen ya empezar a entregar un nuevo balance por el sistema frontal. Ellos desde sus canales oficiales ya empezaron a transmitir en vivo, por lo tanto también nosotros acá estamos atentos con nuestro equipo desplegado. En el lugar también está Montserrat Tapia, periodista de Bio Bio la radio, atenta a todo lo que está sucediendo, así que en cualquier momento vamos a poder conocer también cuál es este último balance, última actualización por la situación que está viviendo nuestro país con esta emergencia. 21 horas con 9 minutos. Mientras tanto, les recuerdo el número de WhatsApp, está el +56 99 200 7888. También recuerden que nos pueden enviar su audio, nos pueden escribir, nos pueden llamar al 800 810 810. Revisemos sus mensajes. Doris nos dice: buenas noches. Quilpué, población argentina, tiene un sector sin energía eléctrica desde el jueves tarde-noche. No hay caída de poste, es reposición del servicio, alimentos congelados, afectados, insulina, etcétera. Están hechas las solicitudes entendiendo el nivel de la emergencia, nos indica nuestra auditora Doris. Muchas gracias por la información. También revisamos por acá información acerca de Ernesto, que nos escribe lo siguiente: buenas noches, quería denunciar que acá en Quilpué lleva a ser la tercera noche sin luz. Hay mucha gente que es tercera edad y en mi caso gente de tercera edad y otro insulino dependiente que necesita mantener sus inyecciones a temperatura y por qué no decir la comida que necesita también mantener cadena de frío. Ya es demasiado tiempo, los postes tienen luz, pero las casas No, y nos dijeron que a las 19 horas estaría ya la luz de vuelta, y eso a las 21 horas, y nada. Y lo que la mayoría de los vecinos teme es que la tarifa de la luz no baje, incluso aumente. Información que nos entrega ahí Ernesto con su testimonio. Nos da información también por acá otro auditor, Pedro Valdivia, que nos indica lo siguiente. Hotel Limarí en Ovalle nos envía un video donde se puede ver que está completamente, no completamente, pero se puede ver que está totalmente afectado con el agua. De hecho, al menos el agua ya ingresó al primer piso de este hotel recién mencionado, Hotel Limarí en Ovalle. También por acá revisamos información de Palmira Lobos. Hola, mi nombre es Palmira Lobos. Vivo en calle 7 de Población Argentina. Hace 2 días y medio que estamos sin luz. Se han hecho varios reclamos y aún no pasa nada de nada. El problema es que aún que en nuestra cuadra tenemos muchos adultos mayores, y lo peor que también hay una persona que es insulina dependiente. Así que si ustedes pueden hacer público nuestro enojo y malestar, se los agradecemos mucho. Estamos todos conscientes que contra la naturaleza nadie puede hacer nada, pero la empresa Chilquinta nos ha dejado más que abandonados. Muchas gracias a ustedes también por entregarnos información y también su sentir en este momento donde llevan horas sin luz. Revisamos también por acá información. Nos dicen lo siguiente. Mi nombre es Leonardo Bravo, escribo desde el convento Zona Rural de Santo Domingo. Sin energía eléctrica, tampoco hay agua y estamos sin luz desde el jueves a las 11 a.m. Chilquinta ha establecido diferentes horarios de reposición y no pasa nada, no hay solución ni explicación. Ahora en este momento nos dice que, mira, a propósito, justo Leonardo Bravo, que fue quien nos envió esto al WhatsApp, nos dice que a las 21:10, o sea, hace 2 minutos, que llegó la luz en este sector. Vamos a repetir el lugar, que es el convento Zona Rural de Santo Domingo. Estaban sin suministro eléctrico y hace 2 minutos nos indica también acá el auditor que el suministro eléctrico volvió en ese sector. De a poco algunos lugares están ya retornando a la normalidad. Buenas tardes, buenas noches, nos dicen por acá también. Nos saludan el WhatsApp de la radio. Gaby nos dice, hola, acá en Providencia, exactamente en Andrés de Fuensalida, con Andrés Bello. Nuestro edificio hace casi 2 días sin energía eléctrica. Llamamos a Enel, todos los vecinos y nada. Hola, soy Luis, estamos sin energía, sector La Florida. Nos dice también hay otro auditor. Hola, acá Javiera del Cerro San Juan de Dios, calle Aquiles Ramírez en Valparaíso. Llevamos desde el jueves sin luz y Chilquinta no nos da respuesta. Varios vecinos son insulinodependientes. Ojalá nos puedan ayudar. Javiera Bravo, que nos indica ahí también la información. Más 569-9207-888. Nos separamos un ratito con música y volvemos, y atentos a todo lo que está ocurriendo en Senapred con este nuevo balance por sistema frontal que debería venir en minutos.
I'm no good at being alone. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know how to control when you're not next to me? I'm falling apart right. Problem is when I'm with you, I'm an addict.
21:16, nos conectamos rápidamente con Montserrat Tapia, que está en Senapred para este balance del sistema frontal. Montserrat.
Sí, así es. A esta hora el viceministro del Interior y SEGOP, Claudio Alvarado, entrega un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a gran parte del país. Escuchemos.
Una serie de medidas preventivas, aislamientos y afectaciones a viviendas, infraestructura y conectividad. Por esta razón, la región de Coquimbo mantiene alerta roja en todo su territorio y la provincia del Huasco en la región de Atacama. En este contexto, quiero informar una serie de medidas preventivas que hemos tomado en esta reunión que acaba de finalizar. La primera decisión de carácter preventivo en relación a los antecedentes técnicos disponibles, hemos resuelto suspender las clases para este lunes 20 en todos los establecimientos de educación parvularia básica y media de la región de Coquimbo y de la provincia del Huasco en la región de Atacama. En esa misma línea anunciamos suspensión de clases en toda la región de Valparaíso, zona continental, manteniéndose Isla de Pascua fuera de esta medida. En segundo lugar, señalar que por instrucciones de Su Excelencia el Presidente de la República, el Viceministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Luis del Granch, se trasladará durante las primeras horas de mañana a la región de Coquimbo para inspeccionar en terreno los puntos más afectados y coordinar las intervenciones necesarias que permitan recuperar la conectividad y acelerar la reposición de la infraestructura dañada. En tercer lugar, quiero destacar también las medidas que se están tomando en el ámbito de salud para apoyar la situación de déficit de infraestructura generado por este frente de mal tiempo en la comuna de Ovalle. Se traslada hacia la región un hospital modular proporcionado por el ejército y ese transporte ya se encuentra en desarrollo y a primeras horas de mañana estaría llegando a la región para la implementación lo más rápido posible y apoyar la atención de salud en la comuna de Ovalle. Asimismo, dadas las situaciones de cortes de rutas, de aislamiento, desborde de ríos, hemos también tomado la decisión de solicitar complementar el apoyo humanitario de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, en la región de Coquimbo, fundamentalmente para ir en apoyo de las comunas de Illapel, Salamanca y La Serena. Mientras enfrentamos esta emergencia, no descuidamos la situación acontecida hace un par de horas atrás en la zona sur del país. Por esa razón, se han aplicado en las zonas más afectadas, fundamentalmente en la comuna de Benco, todas las fichas básicas de emergencia de los hogares que fueron afectados por la salida de mar. De esas fichas, como ya están aplicadas, a partir de la próxima semana vamos a entregar una ayuda consistente en un bono de recuperación de enseres que se está establecido por tramos, en cuatro tramos, y que tiene como único requisito que se aplique la ficha básica de emergencia en cada uno de esos hogares que determinan el grado de afectación. Este bono de afectación de enseres, para todos aquellos hogares que tengan una afectación baja, recibirán 375 mil pesos, aquellos con afectación media, 750 mil, aquellos con afectación alta, 1.125.000 pesos, y aquellos que tienen afectación muy alta, un bono de 1.5 millones de pesos. De acuerdo a los 60 hogares que han sido afectados en la comuna de Benco, el costo de implementación de esta medida alcanza al día de hoy de 46.500.000 pesos, y a través de la Subsecretaría del Interior, previa coordinación con Desarrollo Social y Senapred, se procederá al desembolso y al pago correspondiente a cada uno de estos hogares a través de las cuentas RUT u otro mecanismo
de pago de manera directa. Eso es lo que les puedo señalar respecto a las medidas que hemos tomado en el día de hoy en esta mesa técnica. Y a continuación los dejo con el subsecretario Pavés, quien dará cuenta de situaciones más específicas que han acontecido en las últimas horas, fundamentalmente en la región de Coquimbo y la provincia del Huasco en Atacama.
Muchas gracias, ministro. Por instrucción del presidente de la República y del ministro del Interior, quisiera dar cuenta al país de algunos eventos específicos en torno a la conducción nacional de la emergencia que se vive en el contexto del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El escenario presenta evoluciones distintas. En la región metropolitana se avanza en recuperación. En Valparaíso, el principal desafío es la reposición del servicio eléctrico. En Coquimbo y Atacama, la emergencia continúa activa y requiere un esfuerzo operativo mayor. Algo ya se ha referido el ministro, vamos a dar algunos elementos adicionales. En la región metropolitana, los principales anegamientos se encuentran superados, continuando así las labores de limpieza, retiro de material y evacuación de aguas. La gestión está centrada fundamentalmente en la zona surponiente de nuestra región, fundamentalmente en Talagante, María Pinto y en algunos otros sectores agrícolas en las cuales se ha concentrado mayor cantidad de agua, monitoreando el estero Puangue, que si bien es cierto se encuentra con altos caudales, no presenta potencial afectación a la población. En el caso de Valparaíso, la prioridad está en la reposición del suministro eléctrico. Afortunadamente, después del informe técnico del Cernagiomín, los peligros de remoción en masa que ayer afectaban potencialmente a 12 lugares de habitación que involucraron 600 personas, 600 familias, afortunadamente no presentan mayores peligros, y el esfuerzo hoy día está en recuperar a los 140.000 clientes que aproximadamente en toda la región permanecen sin servicio. La Superintendencia de Electricidad y Combustible dio cuenta de un despliegue adicional que permitirá hoy, cercanos a la medianoche, reponer cerca de 70.000 clientes que están sin servicio y que van a poder volver a tener ese servicio. La mesa técnica le ha pedido a la Superintendencia poder reportar periódicamente cuál es el porcentaje de avance en toda la región donde hoy día está afectada fundamentalmente la parte interior. En el caso de la región de Atacama, el foco está en recuperar la conectividad de la provincia del Huasco y asegurar el abastecimiento de sus localidades interiores. En Alto del Carmen, donde se presenta una cantidad importante de personas aisladas, precipitaron hoy más de 116 milímetros, lo que es una cantidad importante y que significó la emisión de 6 mensajes SAE para poder evitar que las personas se acerquen a los badenes donde se han activado quebradas y también que puedan evacuar algunos esteros que están cercanos a determinados asentamientos poblacionales. El caso de Coquimbo concentra nuestro principal esfuerzo operativo en 5 ámbitos específicos: continuidad de agua potable, rescate y evacuaciones, recuperación de conectividad y apoyo especialmente sanitario, tal cual como lo señaló el ministro del Interior, a través del apoyo de un hospital modular militar, producto de las afectaciones que el hospital base de Ovalle ha sufrido producto de estas precipitaciones. Quisiera dar cuenta que se ha aumentado la presencia del ejército para poder apoyar con más manos las labores de evacuación en distintas zonas de las provincias del Choapa y del Limarí. Se están trasladando en este momento cuadros específicos de emergencia para poder llegar a lugares como Salamanca, que nos interesa especialmente apoyar, junto a Los Vilos, Canela y Yapel. Esperamos que mañana en la mañana una sección de 30 efectivos llegue a la comuna de Salamanca para apoyar labores de limpieza, recuperación y de conectividad. Además, en el sector de Coquimbo se ha intensificado el apoyo para evacuaciones aéreas. Hoy día el saldo es de cerca de 25 personas que fueron rescatadas de distintos lugares del sector interior a través de 12 vuelos con un helicóptero. Mañana van a haber 3 helicópteros disponibles en la zona. Es parte de los esfuerzos que el gobierno, en coordinación con todo el sistema de prevención y respuesta ante desastres, está llevando adelante. El llamado es a que nos mantengamos alerta, a ser informados a través de los medios oficiales y también transmitir a nombre de todo el gobierno que se está haciendo todo lo posible para enfrentar la emergencia y normalizar nuestro país cuando terminen las precipitaciones, que en unos minutos más dará cuenta el informe técnico de la directora del SENAPRED. Quisiera ahora dejar con ustedes al subsecretario de Evaluación Social para efectos de que nos pueda dar cuenta algo asociado a las ayudas que ya se están desplegando para la comuna de Penco.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Como señalaba su secretario del Interior, se están ya activando las primeras ayudas de parte del Estado en Penco, pero además estamos aplicando la ficha básica de emergencia en el resto de las zonas que están en emergencia, y eso va a permitir justamente ir activando las ayudas que podamos otorgar desde el Estado a través de su Secretaría de Interior.
En la semana reciente que está entregando el ministro Alvarado y el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, junto a las autoridades, por el sistema frontal que afecta a gran parte del país. Nosotros seguiremos atentos a cualquier actualización que surja desde este punto de prensa, desde SENAPRED, Bio Bio, la radio.
Muchas gracias, Montserrat. Quedamos atentos también, nos quedamos con toda esta información que nos están otorgando a través de este balance del sistema frontal. Nos quedamos también con información ya oficial. Coquimbo está en alerta roja, también la provincia de Huasco, región de Atacama. Hay distintas medidas preventivas que se decidieron tras esta reunión de SENAPRED, que se dieron a conocer ahora después de finalizar. Están suspendidas las clases en todos los establecimientos de educación parvularia básica y media en Coquimbo y provincia de Huasco. En tanto, en la región de Valparaíso, zona continental, manteniendo Isla de Pascua fuera de la medida, se mantiene también la suspensión de clases. Hay que destacar también que el viceministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Luis de Grange, se va a trasladar el día de mañana a terreno, a Coquimbo, para poder ver cómo está la situación y también comprender mejor cuáles son las acciones que hay que tomar para poder recuperar la conectividad. En tanto, toda la situación que está ocurriendo en Ovalle, nos informaron desde SENAPRED el ministro Claudio Alvarado, que se va a instalar un hospital modular proporcionado por el ejército para apoyar la atención de salud de la comuna, de todas las personas que se encuentran en Ovalle, entendiendo que también están en una situación que es bastante crítica. Respecto a la zona sur del país, en Penco se han aplicado distintas fichas, se van a aplicar también ahí, a raíz de aquello, un bono de recuperación de enseres que está establecido por 4 tramos. Van a estar también ahí dando a conocer a través de los canales oficiales el detalle y también cómo poder postular justamente a estos bonos que son por afectación de enseres baja, ahí ya estamos hablando de 375.000 y que sobrepasa el 1.5 millones, incluso cuando es muy alta. 60 hogares en Penco son los que están afectados en este momento. El costo, el costo incluso de esto alcanza a sobrepasa los 46.500.000 pesos. Revisamos también información del subsecretario Pávez en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama. Han dicho también que las evoluciones en distintas regiones del país es diferente. Por ejemplo, en la región metropolitana ya podemos estar hablando de una recuperación, principalmente de anegamientos que se encuentran superados. Hay una limpieza que se está llevando a cabo, el retiro de material y también el retiro de agua en distintos sectores. Revisamos también información sobre el desafío que hay en este momento en Atacama y emergencia activa que está en ese momento. Hay un desafío de la emergencia que está ocurriendo en este momento con las lluvias, el agua y con todo lo que conlleva. También en la región de Valparaíso se está trabajando para la reposición del servicio eléctrico. Información que escucharon aquí en Bio Bio, la radio, 21:31. Vamos a seguir atentos a todo lo que ocurre. Nos separamos un momento y ya volvemos con más informaciones.
Oye, mi amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Teatro Caupolicán presenta Topa, un mundo de colores, un mágico evento. Celebremos el Día de la Niñez con una fiesta de canciones, juegos y alegría. Domingo 9 de agosto, 12 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Bio Bio, la radio.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir.
¿Cómo dices eso? Parque Met está abierto todos los días del año con espacios para realizar deporte al aire libre, descubrir la naturaleza de Santiago y atracciones históricas.
Tienes razón. Además cuenta con una red de parques urbanos en 16 comunas con infraestructura de primer nivel.
Así es, que el frío no te detenga. Visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu y www.parquemet.cl.
Horas con 33 minutos. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo al más 569-9200-7888. También nos pueden llamar al 800-810-810. Estamos revisando todos sus mensajes, leyéndolos. Por acá nos dicen saludos desde Pinto Ñuble. Por acá también tenemos información de una auditora, María Valentina. Barricadas en calle Larga, paradero 21. La causa es por corte de luz desde el día jueves a las 10 a.m. Está el tránsito cortado. También nos envía una fotografía donde se puede ver efectivamente que está cortado el tránsito por esta barricada que está al medio de la calle. Estamos revisando también acá lo que nos dice Maca. Amigos de Bio Bio, les habla Macarena desde la localidad de Yuyu, en Limache. Estamos sin luz y agua desde hace 2 días. Los vecinos hemos reclamado a la superintendencia y a Chilquinta, sin embargo, no hay ninguna solución hasta ahora. Esto ya se transformó en una emergencia sanitaria, efectivamente. La zona no cuenta con empresa Esval, por lo cual nuestra agua se extrae de pozos que funcionan con bombas eléctricas. Por favor, les pedimos que puedan pedir cuenta a la superintendencia. No es posible que haya tantas comunas sin luz y sin solución. Aún se debería privilegiar la reparación en las zonas pobladas que no cuentan con agua de Esval. Saludos, muchas gracias a ti, Macarena, por la información. También nos indican algunos auditores que en Copiapó en este momento está lloviendo muy fuerte. Nos están enviando hartos mensajes, muchísimos mensajes de WhatsApp. También nos dice que esta región no está preparada, David nos dice, no está preparada la región para resistir tanta lluvia. Por acá también nos saluda alguien que nos dice el tío conductor. Saludos desde la ambulancia de turno, Isla de Maipo, del tío conductor Juan Alfonso. Saludos Juan Alfonso, que está también ahí trabajando en turno. Bien, vamos a seguir revisando todo lo que está pasando en este momento, porque hay una zona también que lo está pasando mal. Nos vamos a trasladar al norte. Vamos a hablar en este momento con el alcalde de Punitaqui, Pedro Araya. Alcalde, muy buenas noches. ¿Cómo está?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, alcalde. Gracias también por respondernos para poder conversar. Primero que todo, quisiéramos saber cómo está la situación en este momento por allá.
Bueno, en este momento está tranquilo, no hay lluvia en este momento, ya dejó de llover hace un par de horas, pero la cantidad de agua que ha caído es realmente muy grande. Se activaron todas las quebradas, el estero de Quindeni también, ustedes lo habrán visto en las redes, va de lado a lado, sobrepasó todos los badenes que tiene, así es que muchas localidades rurales están aisladas, no han podido acceder hasta esos sectores, a la espera de que este frente de mal tiempo ya pueda terminar.
Alcalde, ¿se han podido contactar con estas comunidades, con estas familias que quedaron aisladas de momento?
Bueno, la verdad, las cosas que han sido muy difíciles, puesto que también han caído, digamos, las comunicaciones telefónicas, internet y todo ese tipo de cosas, entonces ha sido difícil. Pero a medida que van pasando las horas, por ahí se logra contactar un vecino con alguien del sector urbano y por ahí se va transmitiendo la información.
Sí. Alcalde, ¿qué están preparando también para poder ir en rescate o poder también recuperar la conectividad con estas personas?
Bueno, lo primero es que termine luego este frente de mal tiempo y poder ya empezar a salir hacia los sectores, a verificar y cuantificar todo el daño que se haya provocado en las distintas vías.
Perfecto. Alcalde, ¿algún llamado a la población que nos está escuchando a esta hora?
Sí, por supuesto que, bueno, a todas luces y de acuerdo a todos los informes, este frente mal tiempo debería continuar mañana, incluso hasta, se habla que hasta el día lunes, tal vez, o martes, y el llamado es que las personas se queden en sus casas, que salgan solamente lo estrictamente necesario, que no se expongan, que no se atrevan a ir más allá de sus condiciones, de sus capacidades, porque generan situaciones, digamos, complejas, donde se tiene que involucrar carabineros, bomberos y personas, digamos, estas para poder rescatar en algunos casos a personas que han querido ir un poquito más allá.
Perfecto. Alcalde, le quiero agradecer el tiempo con nosotros para poder contarnos, actualizarnos lo que está sucediendo.
No, muchas gracias, Bío, por esta oportunidad de dar a conocer lo que está pasando en la comunidad, y estamos complicados con este tema de la conectividad, estamos solamente ayudando y colaborando con los vecinos que están por acá más cerca, donde podemos llegar, porque como le reitero, el estero de Mindec nos tiene aislado de nuestros sectores rurales, donde hay muchas vecinos que requieren de nuestro apoyo también.
Así es. Muchas gracias, alcalde Pedro Araya, alcalde de Punitaqui. Estamos en contacto en cualquier caso de retomar también y seguir el pie y la huella de todo lo que está sucediendo ahí en ese sector. Que esté muy bien.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Bien, y cuando son las 21:39, tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles, Aníbal Rosales, quien está en la comuna de Viña del Mar, donde a esta hora se desarrolla una protesta por los extensos cortes de luz en el sector de Santa Inés. Aníbal, buenas noches.
Buenas noches, así es, nosotros nos encontramos, como bien decías, en la comuna de Viña del Mar, donde está ahora en el sector de Santa Inés. Los vecinos están realizando una protesta por los extensos cortes de luz que ha enfrentado este sector de Viña del Mar. Recordemos que este sector lleva aproximadamente más de 2 días sin luz, según lo que han asegurado los vecinos, y en estos momentos se está llevando a cabo una barricada. Aquí hay una gran cantidad de personas, vecinos, han cortado la vía, esto es a la altura del cementerio de Santa Inés, cortaron la vía, están haciendo una barricada, llegó personal policial, también llegó personal municipal, tratar de resguardar esta situación, si bien es una situación bastante acalorada, que hay muchos vecinos que están muy molestos, nos vamos a acercar para ver si es que podemos conversar con algunos de ellos, pero como te comento, hay fuego en la calzada, hay fuego en la calzada, hay varios vecinos que tienen cacerolas, luces, desde el municipio de Viña del Mar, nos indicaron que llegaron hace poco aquí a tratar de mediar con los vecinos, pero de momento no se ha logrado contener esta manifestación que está llevándose a cabo. Vamos a hablar aquí con un poco con los vecinos. Vecina, ¿pudiese comentarle No, vecinos, quise hablar con ustedes muy brevemente, preguntarle cómo se lleva a cabo esta manifestación, cuál es lo que exigen.
Queremos luz.
¿Cuántos días se luz llevan?
2 días.
Perfecto. Sí. ¿Ustedes han tenido algún tipo de respuesta?
No, nada, ninguna respuesta.
Perfecto, gracias, vecina. Bueno, vamos a seguir aquí conversando con los vecinos. Como verás, aquí está bastante acalorado el sector. Vecina, ¿pudiésemos conversar muy brevemente? Vecina, cuénteme, ¿cuántos días llevan sin luz aquí?
Llevamos 2 días sin luz.
¿La municipalidad les ha entregado algún tipo de respuesta?
Nada, no hemos llamado, no contestan. Puras cosas que se nos han podrido la comida y no contestan, no quieren hacer nada.
Comprendo, muchas gracias. Ese es un poco el ambiente que se vive aquí, Camila. Seguimos recorriendo. A esta hora todavía hay fuertes llamas de las barricadas. Está personal policial, personal de emergencias. También vamos a ver si podemos conversar con algunos vecinos. Vecinos, para Radio Bio Bio, ¿nos puede contar cómo está la situación aquí en el sector de Santinés?
Bueno, estamos muy complicados porque estamos de ayer sin luz, de las 9 de la mañana. Mi cuñada tiene su negocio, el cual tiene toda su mercadería que se le está yendo al congelamiento. Yo igual trabajo en un empuestito de sándwiches, también tengo mis churrascos que se me están echando a perder. Hay mucha gente que está dependiente de insulina, que ha tenido que darle a los vecinos para que le guarden su remedio, entonces estamos muy complicados desde el día de ayer. Entonces, he llamado al Cirquinta reiteradas veces y las reiteradas veces no me dan respuesta. Me dicen a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana. Entonces, estamos muy complicados en ese momento. Estamos pidiendo realmente que los, por último, den la luz, que hay sectores que tienen luz, somos los únicos que estamos. Se cayeron 3 portes en un lado, llegaron, lo arreglaron y nosotros no entiendo de qué manera estamos complicados nosotros acá.
Muchas gracias, vecina. No, ese es un poco el ambiente que se está viviendo aquí, Camila.
Sí, Aníbal. Bueno, en ese sector ahí, si nos puedes contar, tampoco hay alumbrado público que esté funcionando en este momento, ¿cierto?
No. De momento el alumbrado público está solamente hasta el inicio de la calle Santinés. Posterior a eso no hay absolutamente nada de alumbrado público, tanto obviamente como en las casas, como en los semáforos, en las veredas, no hay ningún tipo de alumbrado. La única luz que se puede ver en estos momentos son los faros de los carabineros y las barricadas que están en este momento en la calzada.
Perfecto, sí, bueno, ahí las vecinas que lograbas conversar recién con ellas indican varios puntos que son importantes. Uno, que la comida ya se está empezando a echar a perder, obvio, porque no está refrigerada, entonces eso ya es un tema grave. Hay personas que son insulinodependientes y por supuesto que también el medicamento tiene que mantenerse ahí refrigerado adecuadamente, si no esto también se pierde y también se pierde un tratamiento que es muy importante. Y también hay otro tema que tiene que ver con el tema sanitario, que también es preocupante. Ya tantas horas y días sin luz, obviamente eso tiene repercusiones que van más allá, no solamente de la comida, sino que sanitarias. Estoy revisando, Aníbal, acá también la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y en este momento, a propósito, Valparaíso es la región que está más afectada con clientes que están sin suministro eléctrico. Son más de 124.400 clientes, esto se refleja, y lo hemos dicho en otras oportunidades, a familias que no tienen luz en este momento.
Claro, así es. Nosotros hace algunos instantes también conversábamos con vecinos de Cerro, si no me equivoco, Monjas en Valparaíso, Cerro San Juan de Dios, perdón, y ellos también nos comentaban que tenían una situación muy similar con los alimentos, con las personas que necesitan de insulina y también con los vecinos que tienen kioscos, negocios, los cuales han mermado mucho sus productos. Así que está bastante complicada la situación aquí en la región de Valparaíso, Camila.
Perfecto. Aníbal, quiero agradecer el tiempo con nosotros y también ahí quedamos atentos a lo que ocurre con esta barricada y ojalá que pueda volver también la luz próximamente.
Muchas líneas gracias. Abiertas contigo, Capitán.
Perfecto, que estés muy bien. 21 horas con 45 minutos. Nos vamos a la música y ya volvemos en un ratito. Escuchamos a esta hora a Juanes. Fotografía.
Para verlas cada vez que tú aún ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, me valgo del recuerdo taciturno de tu voz, y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cada vez que te busco te vas.
Te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo.
A esta hora no estás, revisamos lo que está pasando, que la hora de la radio.
Y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Tomamos contacto con el alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares, en la región de Atacama. Dentro de unos momentos. Pero antes también vamos a tomar contacto con Montserrat Tapia, que se encuentra en este momento con el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández González. Subsecretario, ¿me escucha? ¿Monse? Sí, vamos a recuperar la información, vaya la conexión. Mientras tanto, les cuento que estamos también atentos a todos los que nos están escribiendo al WhatsApp de la radio, el más 5699-200-7888. También estamos tomando contacto con el alcalde de, acá ya lo decíamos, de Alto del Carmen, Cristian Olivares, de la región de Atacama. Hay que recordar que esto también está a 40 kilómetros de Ovalle, un lugar que también ha sido bastante afectado con este sistema frontal. Mientras recuperamos ahí la comunicación, les cuento que nos escriben harto acá al WhatsApp de la radio. Rosa Manríquez: soy de la ciudad de Villarrica, mi nombre es Rosita, estamos a 200 metros de la calle Epulef, misma distancia de Sodimac, Villarrica, y aún no tenemos luz. La villa se llama Río Tolten, somos alrededor de 70 casas y llevamos más de 3 días sin energía. Nuestras cosas ya empezaron a perderse, adultos mayores postrados, etcétera. Si estamos a 200 metros de la calle principal y no tenemos energía, menos encontrarán los cortes en zonas rurales. Gracias por difundir mi molestia. Muchas gracias a ti, Rosa Manríquez, por entregarnos también el testimonio de lo que están viviendo en este momento. Ahora sí, retomamos entonces. Estamos conectados con el alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares. Alcalde, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Camila, gusto saludarle.
Muchas gracias, alcalde. Primero que todo, saber cómo está la situación en este momento por allá.
Bueno, en este preciso instante, hace como media hora, ha calmado un poquito la lluvia, pero la verdad que desde anoche hasta hoy, el día de hoy, ha sido una lluvia bastante intensa, van alrededor de los 125 milímetros caídos, que es bastante a lo que habitualmente recibe la comuna, y tenemos la preocupación porque llueve hoy en la noche, va a llover mañana, y esta comuna no aguanta tanta agua. Y la verdad que hemos tenido bastantes complicaciones por las partes. Esta comuna es una comuna rural, estamos a 50 kilómetros de la ciudad de Vallenar. Hemos tenido un colapso por la activación de bastantes quebradas. Todas las quebradas de la comuna se activaron, una más que otra. Y tenemos un corte de camino tremendo. Ahora se ha habilitado, de cierto modo, el camino desde Vallenar, pero solamente de manera de emergencia nomás, pero desde aquí hacia los valles, el Valle Tránsito, como el Valle del Carmen, estamos con caminos cortados, con falta de comunicación, con problemas de luminaria, de luz eléctrica, así que estamos bastante complicados porque la lluvia ha sido bastante fuerte.
Así es. ¿Y tienen algún catastro también de personas afectadas?
Nosotros en los albergues tenemos alrededor de 120 personas que están albergadas. En los sectores altos tenemos personas que se han anegado. El reporte general no lo tenemos porque hemos tenido complicaciones con la señal telefónica por los cortes de luz que se han originado en los sectores. Tenemos el sector de Choyay, Juntas de Valeriano, Conay, Los Tambos, sin luminaria, o sea, sin luz eléctrica. Y no hemos tenido como el reporte, pero de que la cantidad de agua que ha llovido ha sido bastante, y eso los tiene bastante complicado porque es una comuna donde de repente cuesta llegar a los albergues que teníamos habilitados, o sea, esto los ha superado una enormidad.
Así es. Bueno, hay que esperar también qué es lo que va a ocurrir durante las próximas horas, alcalde. Se pronostica que incluso durante la noche también esto pudiese empeorar, pero hay que estar atentos y preparados entonces. ¿Albergues?
Sí, nosotros, uh-huh. Albergues, nosotros tenemos tres albergues habilitados, pero de forma preventiva hay localidades, porque nosotros tenemos alrededor de 42 localidades en lo largo de la comuna, y las personas han buscado sus lugares porque tenemos Alto del Carmen, la Escuela de San Félix y la Escuela del Tránsito son los albergues oficiales que están autorizados, pero los otros albergues han dado de manera preventiva a la gente tomando lugares más seguros donde reunirse familias, donde lugares estar, pero ahí tenemos un reporte de algunas familias que han quedado en esos lugares. Pero...
Perfecto. Alcalde, no, perfecto, me queda clarísimo. También esa información la pueden encontrar en algún lugar, canal oficial.
Solamente la información que tenemos nosotros está en la página oficial de la municipalidad, especialmente en la red nuestra, que publica la página municipal de Alto del Carmen. Tenemos todas las acciones que hemos tenido. La verdad de las cosas que estamos con una preparatoria hace bastantes días atrás, habilitando los albergues, entregando nylon a las organizaciones, especialmente a la Junta de Vecinos, para estar coordinados. Pero esto que ha caído es algo histórico para nuestra comuna. Nunca habíamos recibido tanta agua, y imagínense lloviendo hoy día toda la noche, mañana todo el día, y la noche vamos a superar los 200 milímetros, que es una tremenda cantidad, el riesgo que corre porque los caudales de los ríos han crecido enormemente. Y es una preocupación tremenda, pues.
Sí, alcalde, vamos a quedar atentos a toda la situación que ocurra por allá. Le agradezco el tiempo con nosotros para poder actualizarnos la situación. Que tenga una muy buena noche.
Muy buenas noches, Camila. Un abrazo, que esté muy
bien. Un abrazo grande y saludos a todas las familias que nos están escuchando desde ese sector. Tomamos contacto con Montserrat Tapia, que a esta hora se encuentra con el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández. Monse, ¿me escuchas?
Sí, ¿cómo están? Acá estoy con el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández.
Perfecto. Subsecretario, ¿cómo se encuentra?
Hola, Camila, ¿cómo estás? Estamos bien, cansados, pero con mucha energía, desplazándonos por distintas partes del país para poder hacernos cargo de la mejor forma de esta emergencia.
Así es. Subsecretario, quisiera preguntarles también cómo están abordando todo lo que está relacionado a esta emergencia y enfocado principalmente en la emergencia sanitaria que se está viviendo no solamente en el sur, sino que también ahora en el norte de Chile.
La emergencia, la primera etapa ha sido fundamentalmente proteger la vida de las personas. Eso, sin duda alguna, es el primer deber del Estado. Y por lo tanto, hemos puesto mucho énfasis en los albergues, tanto para las personas en situación de calle, que están expuestos, ¿cierto?, al frío, a la lluvia, por lo tanto, derechamente podrían fallecer si no están dentro de un espacio, un alojamiento donde tengan protección, ¿cierto?, alimentación, estén en un lugar calientito. Y también hemos estado preocupados de otras personas que están en situaciones también de alta vulnerabilidad, como los niños y niñas adolescentes que están en residencias hoy día del Servicio de Protección, personas mayores que están en un nivel de dependencia severo, personas con discapacidad. Ese ha sido el foco fundamental y, por supuesto, en general las familias que están en viviendas que han sido muy afectadas, ¿cierto?, que también han tenido que trasladarse a albergues de emergencia. También hemos estado muy preocupados de eso. Y esa es la primera etapa que hasta ahora estamos bastante satisfechos en que creemos que hemos podido responder, no solamente como Estado, sino también en general como sociedad, articulándonos con las fundaciones, con el sector privado, con alcaldes, gobernadores, delegados, y por lo tanto, en ese sentido creemos que hemos podido hacernos cargo. Y ahora estamos en una etapa que tiene que ver con levantar información para poder acudir con las ayudas que necesitan las familias. Y eso se hace a través de la aplicación de la FIDE, la ficha básica de emergencia, que la ejecutan, la realizan directamente los municipios a nivel local, pero con todo el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y esa ficha lo que permite localmente es que podamos saber cuál es el nivel de afectación de su vivienda, de los enseres, si viven niños, si hay personas mayores, si hay personas que requieren algún trato, algún cuidado especial. Y con esa ficha nosotros podemos, a nivel central, entre la información del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Ministerio del Interior, con la subsecretaría en particular, establecer distintos tipos de ayudas tempranas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día el ministro Alvarado acaba de anunciar una medida, un apoyo para las familias de Penco, ¿verdad?, que es una comuna, cierto, muy afectada en la región de Biobío. Esa comuna ya se aplicó la FIDE a los habitantes que tenían algún tipo de afectación y ahora se les va a entregar unos apoyos, unos bonos, según el nivel de afectación de sus enseres. ¿Ah? Pensemos en enseres desde un colchón, una cama, refrigerador, ¿cierto?, distintas cosas, a consecuencia, obviamente, de la lluvia. Y eso va a variar entre 375 mil pesos y 1,5 millones a los hogares, dependiendo, obviamente, del nivel de gravedad de esta afectación. Y así seguiremos, bueno, todos estos días, en el caso Coquimbo y Atacama. Todavía está muy fuerte la emergencia, ¿no?, las lluvias, el temporal, y por lo tanto no es el momento para aplicar la ficha. Entonces, una vez que ya se esté normalizando, van a salir los equipos del municipio con apoyo también del ministerio, de los funcionarios públicos que están capacitados para poder aplicar de la forma, ojalá, más rápida estas fichas.